Vamos a analizar en Herrera en Cope lo que ha pasado este fin de semana en Estados Unidos. Esas dos matanzas en dos puntos distantes entre sí, una en el estado de Texas, otra en el estado de Ohio, una en El Paso, ciudad fronteriza con México, otra en Dayton. 30 muertos, decenas de heridos en dos tiroteos que han reabierto, o al menos es lo que estamos viendo desde aquí. Vamos a comprobar si es así. Por un lado, críticas a Donald Trump por su política migratoria, y por otro, el debate de las armas. Nos vamos a detener en este punto y a las 8:48 vamos a hablar con José Antonio Gurpegui, que es catedrático de estudios norteamericanos del Instituto Franklin, que es un instituto de investigación de la Universidad de Alcalá. Señor Gurpegui, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Los asesinatos de este fin de semana, decimos aquí en España que han vuelto a reabrir el debate sobre el acceso a las armas en Estados Unidos. ¿Allí ese debate es tal en Estados Unidos o no?
Sí, también es un debate que forma parte de la opinión pública. No sé si se puede decir reabrir, porque bueno, reabrimos el debate pues más o menos cada mes, que es la periodicidad con la que está ocurriendo este tipo de masacres, ¿no?
Sí, hablamos de lo que llevamos de año, 250 tiroteos.
251,
y en el conjunto del año hablaríamos, si miramos ejercicios anteriores, de cerca de 19.000 muertos precisamente por armas de fuego. ¿Qué piensa sobre esta cuestión la mayoría de la sociedad norteamericana sobre la tenencia de armas?
Bueno, es una cuestión bastante compleja, ¿no? En la que entran a colación distintos factores, pues desde de tema de índole histórica, de índole económica y de índole social, fundamentalmente, más allá de la política, ¿no? O el posicionamiento que distintos presidentes o distintos congresistas pueden tomar al respecto. De todas formas, la percepción en Estados Unidos es radicalmente o muy distinta a la que podemos tener los europeos. Desde nuestro punto de vista, la prohibición de las armas o incluso una regulación más o menos fuerte de la posesión de armas podría ser un camino para intentar poner fin a esta especie de epidemia a la que estamos asistiendo de forma más o menos continua. Y, sin embargo, en Estados Unidos la opción que más o menos están barajando, o en la que incluso algunos estados como Texas piensan, es justo la contraria. Es decir, si todos o si un número importante de personas llevara armas, podría evitarse este tipo de masacres, porque alguien pues no mataría a 20 personas, como ha ocurrido ahora en Texas, sino que rápidamente la persona que estuviera más cerca de él pues podía abatir a esta persona, ¿no? En este sentido, por ejemplo, ha habido regulaciones legislativas en Texas concretamente, permitiendo a profesores de instituto que lleven armas a su puesto de trabajo, porque sería una forma de autodefensa.
Venimos recordando aquí esa segunda enmienda de la Declaración de Derechos de Estados Unidos, que es una enmienda que equipara precisamente la tenencia de armas prácticamente con cualquier otro derecho, como puede ser el de libertad de expresión. ¿Qué debería pasar, si es que se puede, para que se eliminara
más o menos en equipararlo
esa segunda enmienda?
Bueno, yo creo que la segunda enmienda va a ser muy difícil de eliminar o de restringir. En cierta forma sí los equipara, pero la Constitución, o concretamente las 10 primeras enmiendas, que se conocieron como la Carta de Derechos, en la primera de las enmiendas sí que hablaba de los derechos naturales del hombre, como eran precisamente el de la libertad de expresión, o la libertad religiosa, o la propiedad privada. Y sin embargo, el derecho a la posesión de armas lo incluyeron en la segunda enmienda, como dando a entender que no era un derecho natural de la persona, ¿no? Per se. Siendo eso así, sí que es cierto que la aproximación que se ha hecho a ese derecho que tienen a poseer y portar armas los ciudadanos norteamericanos, ciudadanos porque aparece en la propia enmienda de People, uno de los temas es, no se sabe muy bien quién es The People, porque también en la propia Constitución dice que la gente tiene derecho a votar, pero no todos tenían derecho a votar, sino que gente es simplemente un grupo determinado. Pero bueno, más allá de estas pequeñas conjeturas legales, el tema es que la aproximación histórica que se ha hecho al derecho a poseer y portar armas no ha sido todavía superada. Mientras no se logre superar esa aproximación histórica o el hecho de que esa enmienda se redactó en un momento histórico determinado en el que la milicia, porque la posesión de armas se liga en la segunda enmienda directamente a la constitución de las milicias como garantes precisamente de la libertad tanto del Estado como del individuo, mientras no se logre desligar ese nexo histórico que existe, yo creo que será muy difícil, si no imposible.
Y luego hay un elemento que no hemos comentado, que es la influencia de del sector armamentístico y también de la Asociación Nacional del Rifle sobre este debate, ¿no?
Sí, por supuesto. Enlazando con una pregunta anterior, el número de personas en Estados Unidos que apoyan o que están a favor de la posesión de armas es superior al de aquellas que se oponen a la posesión de armas. De hecho, el norteamericano, en cierta forma, identifica el hecho de la posesión de armas con la libertad. Libertad tanto porque yo soy libre para poseer lo que quiera, entre otras cosas, armas, y en el hecho de que la posesión de armas garantiza mi libertad.
Don José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Le agradecemos mucho que haya estado esta mañana en Herrera en COPE. Muy buenos días.
Encantado de estar en vuestro programa. Buenos días.